¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 20, la primera de la segunda vuelta en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División en la Liga Santander y a la número 22 en segunda, la primera de la segunda vuelta en la Liga Smartbank. Hoy todo muy ordenado, ¿eh? Hay Liga, la Copa ya queda para la semana que viene, hoy Liga de Primera, Liga de Segunda, Fútbol Internacional, repasamos todo lo que tenemos en marcha. En Primera División esta jornada, la número 20, insisto, se abre en el Ciudad de Valencia, con un partido que enfrenta al Levante, 22 puntos, 5 más que el descenso, con el Real Valladolid, que está más apuradillo, solo 2 por encima de la zona de bajar a Segunda División. Arrancó puntual en el Ciudad de Valencia, Pedro Zamora, José Manuel Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. En efecto, llevamos ya 2 minutos y medio de juego en Valencia de este Levante Valladolid, que va a tener su continuidad el martes en la Copa y en Zorrilla, pero ha comenzado el partido de Liga con una primera aproximación del Levante después de un slalom de José Luis Morales, el disparo de Frutos con la izquierda arriba de la portería del Valladolid. El balón de momento es del Levante, no hay más ocasiones, no hay por supuesto goles. 3 de la primera en Valencia, Levante 0, Valladolid 0.
El capricho cada vez más tradicional del sorteo de Copa de enfrentar a equipos de manera consecutiva. Efectivamente, la vuelta de este Levante-Valladolid es en Zorrilla, en Copa, el martes a las 7 de la tarde, igual que se enfrentan en esta jornada, mañana a las 6 y media, la Real y el Betis, que volverán a enfrentarse en el Villamarín el martes a las 9 de la noche. Y más casualidades todavía, el Navalcarnero está llevando exactamente el mismo camino que llevó el Badajoz el año pasado, que fue el Eibar, antes Las Palmas y ahora el Granada. Es el mismo camino exactamente. En Segunda División la jornada ya ha comenzado y es marcador final con el Fuenlabrada 0 Alcorcón 0, que deja al Fuenla en la mitad de la tabla, 28 puntos a 6 del playoff, 8 por encima del descenso, y Alcorcón en esa zona de descenso, pero ya empatado a puntos con equipos que se salvan, como el Sabadell, que tiene también 20, o como el Zaragoza, que arrancó con 20 puntos su duelo en el Carlos Belmonte. Visita el Zaragoza al colista Albacete, ahora 5 de la salvación. Arrancó el partido Antonio Sánchez. Hola, Antonio.
Hola, Eri, muy buenas noches desde Albacete, desde el Carlos Belmonte, donde miden sus fuerzas efectivamente Albacete y Zaragoza, dos equipos llamados a no pasar tantos apuros clasificatorios. Noche desapacible en lo climatológico para un partido del que llevamos disputados 4 minutos. De momento no se mueve el marcador y, por cierto, una noticia, baja de última hora en el Albacete. Ortuño no puede jugar porque tiene coronavirus.
Bueno, pues luego habrá que hacer también el cribado al resto de la plantilla. Apuntado queda la baja de Ortuño por COVID-19, algo que se está haciendo ya muy habitual. Por ejemplo, hoy ha dado positivo también Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid. En fútbol internacional tenemos en marcha un partido de la Copa Inglesa, de la cuarta ronda, el Shortley de sexta categoría 0 Wolverhampton 1, minuto 20. Está Adama Traoré en el banquillo. En la Bundesliga, ¿se acuerdan que dijo Avilés que iba perdiendo el Dortmund? Pues llegó a ir ganando ya, con 2 goles consecutivos de Haaland, pero acaba de empatar el Mönchengladbach, minuto 34 de encuentro, Mönchengladbach 2, Borussia de Dortmund 2. En Italia, minuto 17 del Benevento 0, Torino 0. Y en Francia, 5 minutos de juego, París Saint-Germain 0, Montpellier 0. También tenemos en marcha un partido de la Euroliga de baloncesto. Ya han escuchado que el Barça ganó por 12 en Belgrado a la Estrella Roja, 60-72. Y a ver qué hace Baskonia, que ha tenido que tener el balón al aire con este tiempo de juego a las 9 de la noche. Baskonia, Alba Berlín, Roberto Arriaga. ¡Hola, Robert!
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buena. Sí, empezó el partido con un Baskonia que ha empezado dormido, eso sí. Estamos prácticamente en los primeros 5 minutos y un Alba Berlín muchísimo mejor en este duelo de candidatos a estar entre los 8 primeros de esta Euroliga. A 5:36 para que acabe el primer cuarto aquí en el West Arena. Baskonia 5, Alba Berlín 9.
Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala se ha adelantado a hoy. Está en la segunda parte el Magna 1, Levante 1, que abre la jornada 18 en la primera RFEF. Las 9 y 6, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE+, en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles COPE y en las opciones de audio de Movistar, La Liga y de Gol Televisión. ¡Es tiempo de juego!
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Están abiertos los sistemas de participación para que se enrosquen ahí un poquito. Los de las redes sociales, que el WhatsApp se lo ha quedado Evi, al que le hemos dado descanso hoy, el teléfono. En Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram @tiempodejuegocope, y el WhatsApp, pues no se lo doy porque hoy no carrula, porque está Evia con él, y a Evia había que darle descanso, que está el hombre ahí, y la familia, pues, terminando de pasar el coronavirus, como muchas personas, cada vez más. Y ojalá que todos los que lo tengan que pasar, lo pasen, si puede ser asintomáticos, y si no, pues de la mejor manera posible y sin secuelas. Completamos la ficha del Levante Valladolid que van a comentar David de la Peña aquí a mi derecha, con la distancia preceptiva y protocolaria. Hola, David, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
Y Manu del Moral, que no está nada mal. Hola, Manu.
Hola, muy
jugaste
buenas.
En uno, ¿no? O en los dos.
En uno, en uno,
vale,
Eri, en uno.
Vale,
hoy no hacemos pleno, hoy no hacemos
vale,
pleno.
Hoy no hacemos pleno. Ahora os pregunto cosas, pero antes con Pedro Zamora. ¿Quién está jugando, Pedro? Muy buenas.
Hola, ¡uy, la que ha tenido el Valladolid! Uy, la que acaba de fallar Alcaraz. ¡Mamma mía!
Cuerpo atrás.
¡Qué ocasión más clara! Después del pase atrás de Orellana, en el punto de penalti le venía a media altura, perfecta para al menos haber encontrado los tres palos, y la mandó arriba, se llevó, como no podía ser de otra manera, las manos a la cabeza, incrédulo, la que acaba de fallar el Valladolid.
Te digo, Manu, lo que creo que le ha pasado, que en el dime, último momento ha dudado si pegarle de empeine o si colocarla con el interior. Y eso ha sido fatal. Cuerpo atrás, balón arriba. Me da esa sensación, ¿eh?
Sí, aparte, Eri, yo creo que tampoco es su hábitat, ¿no? Por decirlo, claro, de alguna manera. Y porque al final Alcaraz es un futbolista que tiene un golpeo impresionante. Golpea muy bien el balón parado y fíjate que era un golpeo fácil. Era, creo que a 1 metro de portería para poner únicamente el interior. Pero yo creo que son jugadores que a lo mejor no se ven en su hábitat, medio centro, y te entran ahí un poquillo las dudas.
Las alineaciones, perdona, Pedro.
Hola, Eri, hola, oyentes de Tiempo de Juego. Decía, el Levante sale con su 11 de gala. Aitor bajo palos, con Miramón, Duarte, Bezo y Clerc en defensa. Con De Frutos, Malsa, Radoya y Morales en el centro del campo. Arriba, Roger y Dani Gómez. Sergio sale con lo que tiene, con Masip en la portería. Luis Pérez, Joaquín, Bruno y Nacho en defensa. Por delante, Mitchell y Rubén Alcaraz, Orellana, Toni Villa y Óscar Plano por delante. Arriba juega Weisman.
Lo que, oye, tiene, Eri, lo que claro, tiene para el campo y para el banquillo, que es lo justito.
Sí. No,
es que
no, ojo,
12 bajas, ¿eh? 12 bajas tiene el Valladolid.
Es que en el banquillo de campo profesionales tiene a Quique y a Hervías. Los otros 4, 5 son del filial y el portero suplente, Roberto.
Es tremendo.
Es la vida, es que... de ahora.
Sí, hay que tener, tres jugadores con coronavirus.
Hay que tener en cuenta el mérito que tiene con la mala suerte que está teniendo el equipo con las bajas que está teniendo entre lesiones, coronavirus. Es impresionante la mala suerte que está teniendo el Valladolid en esta primera vuelta. Bueno, ya empezamos la segunda.
Ha empezado, la verdad, bien, con dos ocasiones. Una medio para el Levante, una clarísima para el Valladolid, pero con aproximaciones a las dos áreas en dos equipos
que si por algo se han caracterizado sus entrenadores, yo diría que es por su valentía. Sergio y Paco, Paco y Sergio, ahí están Zamora en la zona de banquillos. Digo yo que el entrenador de Valladolid todavía andará rumiando la que ha fallado su pupilo, ¿eh?
Sí, se han saludado muy cariñosamente. Además, cuando el partido de la primera vuelta, que fue hace un par de meses, Paco López llegaba muy cuestionado a ese duelo en Zorrilla y Sergio González en la previa le dedicó muy buenas palabras hacia Paco López. Por cierto, ya Morales le han regalado una camiseta. 200 partidos cumple hoy en Primera División. Es el jugador del Levante en la historia que más partidos ha jugado en la Liga.
Y sin renovar.
Y sin renovar, sí. Le ha hecho una escuchita el presidente Quico Atalán, allá Morales, supongo que algo le habrá dicho del asunto.
David, no sé. La lucha por el evitar el descenso abarca a muchos equipos y lo que a mí me da la sensación, aunque el Huesca de puntos anda fastidiado, es que no hay ningún equipo en coma.
O sea, no, para
los equipos, no hay ninguno que dé esa sensación que siempre hay uno, al menos uno, que dices tú, este no lo salva ni la providencia. Incluso
el Huesca el otro día en campo del Getafe, un Getafe ya además más renovado, compitió muy muy bien. O sea que, bueno, va a estar todo muy muy igualado, yo creo. El Levante ha entrado en una dinámica más positiva, sobre todo bueno después de aquella victoria al Betis también. Con jugadores que están entrando bien como De Frutos, Dani Gómez, que se le están sumando muchísimo al equipo. Y vamos a ver hoy. Yo creo que el Valladolid ha empezado un poquito mejor y es verdad, tiene muchísimas bajas, pero lo que junta ahí en tres cuartos de campo Sergio es de mucho nivel, ¿eh? Orellana, Toni Villa, Óscar Plano, son jugadores que pueden combinar ahí y vamos a ver. Y luego el Levante tiene todo lo contrario, al final presenta una alineación para ser muy vertical, con De Frutos, con Morales, con los dos puntas. O sea que también tiene que controlar el Valladolid ahí esas transiciones. Yo creo que el partido va a ser bonito.
Que hablando ahí de los dos puntas, Zamora, la oportunidad de ver a Roger y Sergio León juntos ha durado uno partidos, ¿no?
Sí. No salió demasiado bien el otro día en Cádiz, no por los dos goles de Roger, sino por el resultado en sí, que al final Levante solo se llevó un punto. Pero lo normal es que Dani Gómez y Roger jueguen juntos. Dani es que arrastra unos problemas de pubis durante toda la temporada y le está lastrando bastante.
Iba a decir que Sergio González, a pesar de que estuvo poco tiempo, pero llegó a jugar en el Levante, Unión Deportiva, en el tramo final de su carrera.
Sí, con Luis García, entrenador, no se llevaba muy bien. Demasiado bien, no se llevaba.
El hoy entrenador del Mallorca.
Sí.
Bueno, a ver qué pasa, porque hay una conversación pelín subida de tono entre Nacho y el árbitro, que no hemos dicho que es Munuera Montero, el andaluz, aquí sobre el césped en Valencia. Y en la sala Bor está también el andaluz Melero López. No hemos dicho tampoco que no hace mucho frío, que hace un poco de viento en Valencia, que estamos en torno a los 11 grados y que la temperatura yo diría que es óptima para la práctica del fútbol, que el campo está maravilloso y que solo falta la gente. Solo falta la gente.
Estamos ya en el 13, Levante 0, Valladolid 0 en Primera División, 0-0 también en Segunda, duelo por la salvación entre el Albacete y el Real Zaragoza. ¿Quién está mejor en el arranque, Antonio?
Pues mejor el Zaragoza, que además en el primer minuto, por mediación de Toro Fernández, estuvo a punto de inaugurar el marcador. No obstante, a la contra el Albacete, con Zozulia como protagonista, ha obligado a que Cristian Álvarez se haya empleado también a fondo. No ha habido más ocasiones, lo que ha habido es una cartulina, la primera del partido para el centrocampista del Albacete, Azamun, 13 de juego, primera parte en el Carlos Belmonte, no se mueve el marcador, Albacete 0, Real Zaragoza 0.
Ojo al Levante.
Lo intentaba Morales, el control fue maravilloso, pero la entrada en el área no lo fue tanto, la terminó perdiendo, la recuperó el Valladolid, al que le ha durado poquito la posesión. Ahora es Carlos Clerc el que le pega patadón y tente tieso, balón en banda para el Valladolid. Estamos ya en el 14 de la primera en Valencia y esto sigue 0-0. Joaquín, a punto de hacerse un lío ante la presión de Dani Gómez, mete un balón bueno, largo, para Óscar Plano, obliga a salir del área Aitor Fernández, le pega patadón el portero de Mondragón, la gana el Valladolid, la tiene Michel Herrero, un valenciano, ex del Levante, en las filas del Valladolid. Ahí está Orellana metiéndose entre líneas, que bien lo hace el chileno, que continúa con el balón pegado al pie derecho. Orellana para Nacho, va a ver, creo que es córner, en efecto el último en tocar fue Jorge Miramón. Córner desde la izquierda para el Real Valladolid.
¿Dónde?
Por cierto, de lo del posible penalti de Nacho sobre De Frutos, nadie ha visto nada, ¿no? Yo tampoco. Nada,
No. Le pone un poquito ahí el brazo, pero yo creo que no hay nada.
Ni siquiera De Frutos ha protestado mucho.
No. Pero bueno, como lo ha visto el VAR.
Y como venimos de lo que venimos.
Sí. El córner lo va a sacar el Valladolid. Está en Óscar Plano.
Y Michel Herrero, cualquiera le puede pegar. Me decanto por el valenciano, que lo hará con la pierna derecha. Ahí está preparando con mimo la bola para pegarle desde la esquina. Ahí va Michel, antes no. El árbitro dice que hay que poner paz en el área. Vamos, lo de siempre. O sea, la advertencia de siempre que yo nunca termino de entender. Chicos, no adviertas y pita lo que tengas que pitar. Se acabó. Michel Herrero,
pero
en corto.
Luego son el gorro, se agarra.
Sí, ya. Para Óscar Plano, otra vez Michel. Va a meter ese balón fácil para que atrape a Aitor Fernández. La pelota es del portero del Levante.
Han puesto una estadística sobreimpresionada en el terreno de juego de cómo saca los córners el Valladolid desde esa zona. Y el 36% son gilicórners como el que acabamos de ver. Otro 36 va a la frontal del área pequeña o alrededores y el resto van al segundo palo.
Todo se sabe al final.
No, hombre, ahora ya con...
Claro.
Si te digo yo, al mail del club mío de tercera división, la cantidad de ofertas de scouters que te llegan, de análisis de partidos y no sé qué, como si hubiera pasta para eso, ¿sabes?
Hay una bola suelta y una mano también, mano suelta, creo que la de Roger, la vieron todos los jugadores del Valladolid, ninguno del Levante, lo que suele pasar, vamos, en estos casos el árbitro sí la señaló, así que pelota en zona defensiva para el conjunto pucelano.
Dice Pedro Martín por WhatsApp, que es como se manifiesta cuando quiere, viene cuando quiere, como las grandes estrellas.
Claro.
Y dice que de penalti nada.
No, no tiene pinta, no tenía, no, pinta, Eri.
La verdad que no. Le cayó en una mala posición, simplemente el balón a De Frutos, quiso darse la vuelta y le fue absolutamente imposible. La tiene Orellana y eso es sinónimo de peligro en el Valladolid. Le pega con la izquierda, cambia el juego, que bien lo hace. Orellana para Óscar Plano, mete el pecho, la baja al piso, toca en corto para Toni Villa, va a entrar en el área, continúa Toni Villa, Óscar Plano en la frontal, abre el juego para Nacho, lo hace bien, levanta la cabeza, el lateral. Le ha pegado en la espalda, que no en el brazo, creo yo, a Jorge Miramón, así que el árbitro deja seguir. La tiene de nuevo el Valladolid, que se está haciendo con la posesión prácticamente por completo. Está su lateral derecho, Luis Pérez, obligado a retrasar para Alcaraz, al que todavía le debe rondar la ocasión que ha desperdiciado en los primeros minutos de juego. Nacho por dentro para Alcaraz. Está comodísimo el Valladolid, ¿eh?
Levante, sin los jugadores que suele tener el centro del campo, con Val Serrado ya, tiene total. Menos la pelota, claro, lógicamente.
Sí, se nota que no están Rochina ni Campaña. A ver, el Levante con estos jugadores tiene un poder al contragolpe que en cualquiera roba y hace daño. Pero de momento, esos tres medias puntas, Plano, Villa, Orellana, se están moviendo muy bien entre líneas, están apareciendo mucho y el arranque de partido desde el Valladolid.
Sí, señor. Ahora la tiene el Levante y estamos casi en el 18 de la primera mitad, 0-0 en el marcador. Abriendo la segunda vuelta en Valencia, en este remozado Ciudad de Valencia, al que han venido algunos aficionados, pero de día y a ver las obras ya concluidas. Zamora no más. Va a poder venir mucha más gente.
Es una propuesta que hizo el Levante y que los seguidores, lógicamente, aceptaron de buen grado. Los sábados y domingos, cuando no entran al equipo y cuando se puede, el Levante organiza visitas privadas para esos aficionados por turnos, con distancia de seguridad, para que puedan conocer el que es su nuevo estadio y que no pueden disfrutar los días del partido.
¿En las cabinas pusieron el jacuzzi al final o no?
Sí.
¿En las qué? ¿No?
Las cabinas de radio.
¿En las qué?
Sí. Y servicio de cava también.
Y qué bonito ha quedado el estadio.
Ha quedado precioso. Ha quedado precioso.
Cambio,
pero ya puestos, oye, termina y hace unas cabinitas chulas, ¿eh?
Que estamos al ras.
Absolutamente.
Bueno, en el Wanda yo no he estado nunca, pero creo que también estamos descabinados.
Sí, pero no es definitivo, ¿eh? Donde está Segarra no es definitivo. No sé exactamente si lo van a hacer o no, pero la idea es colocarles exactamente justo en el área contraria en el que está, donde está ahora Aitor, colocarnos allí y en principio adecuarnos de una forma mejor que en un pupitre.
Claro, el jacuzzi, hombre, que menos, ¿no?
Por lo menos, sí, oye. Tampoco estamos pidiendo tanto. Aitor Fernández, despeja el balón, lo gana Michel. La pelota de Toni Villa, aparece Orellana, se la roba Carlos Clerc. Estamos en la zona medular, abre el juego para el comandante Morales. Se está desdoblando Carlos Clerc, la bola es buena. Línea de fondo, el centro de Clerc, golpea en el pecho de Luis Pérez. Habrá córner para el Levante. Desde la parte izquierda de ataque del equipo de Paco López, lo servirá José Luis Morales. Con el 11 a la espalda y sin mucha prisa, esa es la verdad. Se la va a dejar finalmente a Jorge De Frutos para o sacarla en largo o que golpee en corto para el propio capitán de Levante. Vamos a ver por qué opción se decanta. Ahí está El segoviano levantando la mano derecha, Jorge de Frutos, una de las mejores caras de esta temporada. El remate complicado de Royer, despejado por la defensa, le cae a Clerc, mete el centro, facilito para que Óscar de Plano, despeje la bola. Sí, tanto de, El balón es para el Levante.
José Manuel de Segarra. Oye, que la gente estará escuchando en sus casas que hay una especie de ambiente futbolístico con público. Les explico. No tenemos la opción de audio que tenemos otras veces de ambiente limpio, o sea, del ambiente real. No sé si hay capacidad, lo miraremos ahora con los compañeros de mandarlo, porque nosotros sí podemos, apostamos por el ambiente real, porque es lo que hay y a veces también te permite escuchar cosas que antes no podíamos escuchar. Pero claro, si no, tenemos que ir tirando las opciones que tenemos, y la que tenemos es esta que desarrolló FIFA en su día para tapar ese vacío en las transmisiones. Y es el que tenemos ahora mismo puesto, por no dejar a Segarra ahí en un blanco y solito.
Queda bonito, Eri, queda bonito.
Pero sí. El córner viene de Frutos, el centro dentro del área, fácil para que lo saque el Valladolid, estabais diciendo.
Sí, queda bonito, pero sí. Somos más notarios de la realidad, ¿no? Que hemos apostado sí. Por eso, no pasa
que
nada.
Que gente, esto es tristísimo, eso es la verdad. Vamos.
Pero que la gente lo sepa, porque generalmente la normalidad es que optamos por el sonido real.
La verdad es que uno no termina de acostumbrarse a venir al fútbol y a estar aquí en familia. Es algo doloroso, pues, yo diría que muy triste, muy triste.
Pues a mí varios jugadores me han confesado que ahora lo que se les haría raro sería jugar con público. Que se han acostumbrado a jugar así. Que no es ni bueno ni malo, simplemente que se han acostumbrado malo. y creen que luego va a ser pues un cambio radical.
Si al final en esta situación todos estamos tirando de clase, por así decirlo, para hacerlo lo mejor posible y que el consumidor final pues disfrute de un espectáculo futbolístico y a su vez radiofónico. Pero claro, al final hay que ir a acoplarse a lo que hay, y esto está hecho para la gente.
Claro que sí. Y sin gente, vamos, no, casi no tiene sentido, pero bueno. Es lo que nos toca vivir.
A mí me toca hacer el Tour de Francia desde casa, pero prefiero hacerlo desde Francia, ¿sabes?
Pues evidentemente, claro. Es que no tiene nada que ver.
¿No fuiste?
¿Ves?
No se notaba, ¿eh?
Claro, porque tiramos
la
de clase.
Profesionalidad. Claro. A ver el centro de Miramón, dentro del área, la saca Joaquín, el balón le cae a Malsa. Tres cuartos de cancha, ataque de Levante. Viene Radoya abriendo el juego para Carlos Clerc. El de Badalona mete el centro. Muy, muy pasado, no va a encontrar absolutamente a nadie. Se pierde por la línea lateral. Estamos en el Ecuador de la primera mitad en Valencia con 0-0 en el marcador.
¿Qué pasa en Albacete? Que veo que están rodeando el colegiado, Antonio.
Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque da la impresión de que podía haber pitado la pena máxima. Sigue rodeado de jugadores de uno y otro equipo. Lo cierto es que ha caído al suelo un jugador del Albacete cuando intentaba el remate.
Yo creo que está revisando una posible mano en la barrera.
Puede ser eso.
Pero me da la sensación de que le da con la cabeza, ¿no?
No lo sé.
Es lo que está mirando frame a frame. Si ese balón le da en la cabeza o en la mano. Que, dicho lo cual, la mano la tiene como medio recogida. Pero es verdad que también hay un jugador de Albacete en el suelo.
Pues vamos a ver lo que decreta finalmente Ábalos en barrera. Lo cierto es que los jugadores del Real Zaragoza están temiendo lo peor. Pero hasta que el VAR no le indique claramente qué es lo que ha podido ocurrir, no vamos a saber qué es lo que va a decretar el colegiado catalán.
En la tele ponen penalti en revisión. Están mirando, es un posible penalti en un despeje. El defensa mete la pierna por encima del jugador del Albacete que estaba intentando hacer una semichilena.
Eso es lo que a mí me ha parecido desde aquí
y
arriba.
Es verdad que mete la planta, le presenta la planta, los tacos, aunque llega antes que el jugador del Albacete.
Bueno, pues allá que se dirige el colegiado, y vamos a ver lo que finalmente va a decretar. Siguen los jugadores del Real
Zaragoza. Va a mirar a ver si es juego peligroso con contacto. Si el contacto es penalti.
La expectación por parte, naturalmente, de Juan Ignacio Martínez y, lógicamente, del técnico del Albacete Balompié. Y vamos a ver si finalmente el árbitro decreta.
Yo no pitaría penalti, ¿eh?
¿Que no lo va a pitar?
Yo no pitaría penalti.
Ah, vale, eso es otra cuestión. Pero bueno, esto aquí nosotros.
Hay que mirar bien si el jugador de Zaragoza mete el pie un poco de lado o lo mete frontal con todos los tacos. Es que ya tengo la sensación de que mete el pie un poco ladeado y que le pega con la puntera.
Bueno, pues ahí están todos mirando. Y el árbitro, vamos a ver lo que va a indicar.
Yo no pitaría penalti. Dicho lo cual,
ahora acaba de mostrar una
No cartulina. Lo tiene claro, ¿eh? Va a pitar algo, pero no lo tiene claro.
Sí, bueno, pero que acaba de amonestar a un jugador del Real Zaragoza. Antes lo hizo concretamente a Francés.
Penalti,
no, bueno, pues pena máxima. Y Manu Fuster va a ser el encargado de lanzar este penalti favorable al Albacete Balompié en un partido que ha comenzado dominando el Real Zaragoza y que, por cierto, Francho, para el conjunto maño, ha podido adelantar a su equipo en el minuto 17 en una jugada clarísima para haber batido a Tomé Nadal. Ahora llega esta oportunidad de oro para el Albacete Balompié, y Manu Fuster va a ser el encargado, el hombre que juega en punta con Zozulia, el encargado de lanzar ese balón. Ahí está, todavía con el
esférico. Espérate de Vigaray, ¿eh? Para...
Ha sido el lateral derecho, ha sido Vigaray. Bueno, pues Cristian Álvarez, el veterano guardameta argentino, uno de los mejores porteros de la categoría, va a intentar...
Llevamos cuatro minutos con esta historia.
Sí, sí, estamos ya camino del 26 de este primer periodo. Bueno, pues lo dicho, Manu Fuster preparado para lanzar esa pena máxima, el árbitro indicando a los jugadores del Real Zaragoza que salgan todos fuera del área, está ya tomando impulso, se va a acercar a la mismísima frontal... raya de frontal del área de castigo, y ahí está pegándole Fuster. Gol, 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 gol de Manu Fuster para adelantar al Albacete. Marcó de penalti el conjunto albaceteño. 26 primera parte, Albacete 1, Zaragoza 0.
¿Te has enterado de lo del Santander? Que te dan 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 31 de marzo. Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
Seguiría colista el Albacete con la victoria. 18 puntos, ahora 2 de la salvación. Los 20 que tienen Sabadell y Real Zaragoza, que tiene menos 5 en la diferencia de goles, menos 7 el Sabadell. Estos están fuera. Y están dentro de la zona de descenso. Cartagena también con 20. Alcorcón con el empate de hoy también con 20. Castellón con 19, a 1 de la salvación. Y ahora el Albacete con 18, a 2 de la salvación. ¿Nos hemos perdido algo durante este impasse largo, demasiado largo, en Valencia?
Son gente respetuosa y no han querido que ocurriera absolutamente nada. Así que esto sigue igual, a la espera de más ocasiones. 0-0 en Valencia.
Quédate ahí.
Y tarjeta amarilla, la primera del partido. Zamora, mira para el Valladolid.
Vamos a ver para quién.
Para Toni Villa, por falta a Malsa.
Sí, a Malsa, sí, le pega bajo a Malsa cuando había perdido la pelota. Podía ser una acción peligrosa para su equipo. Y Munuera Montero le muestra la amarilla al futbolista Toni Villa. Por cierto, apercibidos Rubén Alcaraz y Joaquín en el Valladolid, que juega en Liga contra el Huesca la próxima semana. Y Bezo en el Levante. Visita el Levante la próxima semana al Real Madrid.
La falta está muy lejana, está casi en tres cuartos de campo, bastante centradita. Están Carlos Clerc y José Luis Morales para tratar de colgar el esférico. Lo hace Morales al segundo palo, salta Duarte, ha caído. Y lo que pita es falta en ataque. Hay tres hombres tendidos sobre el césped del Ciudad de Valencia. Falta en ataque de Óscar Duarte, por tanto balón para el Valladolid.
Algo del partido, lo que estáis viendo en este tercio central del primer acto, David.
Bueno, pues yo creo que está repartido el dominio. Sí me da la sensación de que el Valladolid, en la gestión del balón, es un poquito más lenta, pero es más precisa, pero no está generando ocasiones tampoco. Y está llevando a que esa gestión del balón un poquito más lenta no esté provocando pérdidas que permitan al Levante poner a correr a De Frutos y a Morales, que yo creo que es lo que está queriendo Paco López en todo momento. Entonces, bueno, pues entre una cosa y otra, yo creo que se ha templado mucho. Un inicio que había tenido más ritmo, yo creo que se ha bajado un poquito ahora.
¿Supermanu?
Sí, están pasando pocas cosas porque yo creo que el Valladolid no quiere entrar en ese juego que tiene el Levante de ida y vuelta. Sí. No es su idea. Yo creo que quiere montar esa estructura defensiva a la que estamos acostumbrados a ver al Valladolid, para que ellos no tengan las opciones de salir a la contra con gente tan rápida como Morales o con De Frutos, y al final está haciendo que el partido pues no tenga las ocasiones que podemos tener, o sea, que nos puede tener acostumbrado a ver un partido del Levante, ¿no?
Es viernes, hombre, que no se pueda salir mucho.
Justito, ¿no?
Mini ronda con lo que tenemos en marcha. Tiempo de juego también los viernes. Salimos ayer de la jornada 19 y empezamos la número 20 en Primera División y lo estamos haciendo precisamente en la tierra del que canta, sí, en señor. Valencia.
Con Chimo Bayo está jugándose en Valencia, minuto 30 de la primera mitad, Ciudad de Valencia, Levante 0, Valladolid 0.
En segunda división terminó Fuenlabrada 0, Alcorcón 0 y en Albacete, Antonio.
Minuto 29, primera parte en el Carlos Belmonte, vale el gol anotado de penalti por Manu Fuster, Albacete 1, Zaragoza 0.
Ya tiene años esta canción, ¿eh? Pero todavía uno mueve la cabeza como el muñeco, como el perro de la parte de atrás del coche.
En la Copa Inglesa, cerca del descanso, el Shorley 0, de la sexta división, Wolverhampton 1. En Alemania, al descanso, Mönchengladbach 2, Borussia Dortmund 2, los dos goles de Haaland. En Italia, al filo del descanso, Benevento 1, Torino 0. El gol lo marcó Nicolás Viola, de penal. Y en París, en Francia, en la Liga Francesa, está jugando el equipo otrora del pueblo, el Paris Saint-Germain. Minuto 31 del Paris Saint-Germain 0, Montpellier 0. Baloncesto, el Barça ganó en Belgrado el Barça por 12-60-72. Y en Vitoria, Robert.
Pues el partido está muy igualado aquí, 3-12 para irnos al descanso, 3 arriba ahora para Baskonia frente al Alba Berlín, 38-35.
Y a la misma hora está jugando que el Levante de fútbol de toda la vida, el de fútbol sala. Está a 8 minutos del final, el Osasuna Magna 3, Levante 2.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dale, José Manuel. ¿Te llama alguien José Manuel?
Nadie.
Nadie, ¿no?
Absolutamente nadie.
¿Y cómo te llaman en casa?
Segarra.
¿También?
También, sí, sí. Y sí. A mis hijos también, o sea que...
¿Sí?
A todos, sí. Sí, la verdad es que sí. De pequeño no me gustaba, ¿eh? De pequeño no me gustaba. Pero ya me acostumbré y ahí se quedó. Sí, absolutamente. A toda la familia. Balón para Miramón, balón para el Levante. Banda derecha de ataque del conjunto granota. Ahí está Miramón, traza bien el slalom. Juega con Radoya, la pierde el serbio, que está absolutamente gris en la noche de hoy. La gana el Valladolid, la gana Toni Villa, la bola para Weisman. Ahí viene el delantero israelí, rodeado de levantinistas. Cae al suelo y dice que hay falta. El árbitro estaba pegado a la acción, así que lo debe haber tenido bastante claro Radoya. De momento, Zamora, poquitas a derechas, ¿eh? Muy poquitas.
Sí. No, es que este Levante ha cambiado un poco el estilo de juego, ¿eh? A mí ya no me sorprende tanto que sea... En reservón me refiero atrás, que no arriesgue tanto los pases, sino que busque correr. Y claro, lucen mucho menos los centrocampistas, pero hoy es verdad que Radoya tampoco Malsa están muy acertados.
A ver ese balón que parece que nadie quiere despejar. Miramón, Bezo, Radoya, bueno, la mujer barbuda, le pega Plano, ¡arriba! Le pegó Óscar Plano, con la izquierda se marchó arriba. Hay una revisión, yo creo que no hay manos de Miramón. La reclamaba alguien del Valladolid. El árbitro dice que ya está visto el vídeo, que se acabó y que puede jugar el Levante. No hay absolutamente nada. Era un balón centrado, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Que Miramón parecido que embolsaba la bola, ¿no?
No, pero yo creo que...
Pero no había, vamos. En directo
no lo
parecía.
La repetición, pero no parece.
El jugador del Valladolid que estaba justo al lado de la acción levantó la mano, solo él. El árbitro... Al final resolvió de manera rápida. El balón para Orellana. Se la va a llevar el chileno ante la quietud de José Luis Morales. Cae Orellana, ya no hay falta. Ataca el Levante, balón en largo. No va a llegar en la vida Roger. El pase de Radoya no es bueno. Se pierde por la línea lateral. Estamos en el 34 de la primera, 0-0 en el marcador. Y hace una eternidad que vivimos la última ocasión de peligro, vamos, la de Alcaraz.
El partido se ha convertido en una nevera por detrás de feo, ¿eh?
Sí.
No, sí, el Valladolid lo tiene muy claro, ¿eh? Cuando pierde el balón o cuando inicia el Levante de atrás, hace una ligera presión, pero cuando supera a los dos delanteros, repliegan rapidísimo. No quiere entrar en ese juego de transiciones rápidas del Levante, y eso está haciendo que no... que sobre todo el Levante no tenga las ocasiones que nos tiene acostumbrados, ¿no?, en todos los partidos. Yo creo que al final sabe que está jugando con un equipo que se ha hecho fuerte en casa y no quiere tomar ese riesgo.
Haber sido tarjeta esta de Bruno sobre Dani Gómez, porque la falta es clara, la pita y además aborta una acción que podría haber sido de peligro. Bah. No la saca.
No.
Vale.
No me moñes esto tú también, ese garra.
No, sí,
José Manuel.
Yo no veo la repetición, así que me tengo que quedar.
Ayer dije que tenía que inventarse u otra tarjeta. O que hubiera tres amarillas para expulsar a un tío, porque es que están tan baratas. La amarilla tenía que ser otra cosa un poco más.
Yo también soy de la opinión de que esto al final es un juego de contacto, ¿eh? A ver, Morales, que cuelga el balón dentro del área, sale fácil Masip, la deja suelta. No había falta, yo creo que no había falta, porque era con un compañero suyo el que le había obstruido la salida al guardameta del Valladolid, aunque al final lo que ha evitado es falta. Falta en ataque del Levante en la salida de Masip.
Baloncesto, enhorabuena a los aficionados del Leche Río Breogán de Lugo, que en su cancha ha ganado la Copa Princesa, que es un título oficial, que es como la Copa del Rey para los equipos de la LEP Oro, que es la segunda división del básquet nacional. Le ha ganado en la final al Lucentum Alicante 85-74. Dale, Segarra.
¿Sabéis en qué estaba pensando yo?
¿En qué?
Estaba pensando en Salisu, en el central ganés del Valladolid del año pasado, que se fue al Southampton por 12 millones de euros y que no ha debutado.
Pues el año pasado hizo una temporada espectacular, ¿eh?
Espectacular. Central bestial. Pagaron 12 millones, no, pagaron la cláusula de rescisión.
Hay que decir que la pareja de centrales de Southampton yo creo que es una de las mejores de la Premier este año.
Sí, pero hay una clase media de jugadores españoles que en los últimos 7-8 años hicieron un buen año aquí y se marcharon allí, incluso equipos de la First, no directamente de la Premier League, que han vuelto trasquilados de allí. Seguramente con la talega llena, pero sin jugar.
Ya es algo, ¿eh?
Sí, hombre, sí, pero luego hay que ponerse otra vez, ¿eh?, y hacerse un cartel, y cuando vienes aquí, pues a lo mejor no vienes con el mismo caché.
Ya, pero es que, Salisu, vamos, es que jugaría, no sé, en 14, en 15 equipos de primera división, seguro.
Sí, pero ponte a pensar, por ejemplo, en Colunga, en Álvaro Vázquez, ¿cómo se llama este delantero grande que tenía el Rayo Vallecano, que se fue para allá y luego volvió? Ah, no me acuerdo.
¿Amaya?
Español, no, uno español.
Amaya yo creo que también se fue a Inglaterra, me parece.
Seguramente, se habrá ido. Ha habido españoles que han triunfado ahí, sí, pero han triunfado los top. Igual que cuando vienen los top de Inglaterra a España.
No Ulloa, ¿no? Ulloa no.
No, es español.
Hombre. Ah, vale.
Me acordaré. Pero un montón de jugadores.
¿Michu
más o menos.
Hombre, Michu sí,
más o menos en el Swansea. Bueno.
Sí, lo hizo. Michu tuvo
lo hizo bien.
Una temporada.
Sí, tanto como que vino a la selección.
Sí.
Es de los pocos que se salvó de esa quema, pero hubo un montón de jugadores que. No sé si Chico Flores se fue.
Sí, se fue al Swansea también, sí.
Sí, pero Chico sí hizo buena temporada en el Swansea con Laudrup.
Con Roque Mesa también.
Sí, estuvo bien.
Sí, pero es curioso. Hombre, que no ha llegado a debutar este chico. Ha tenido dos lesiones, es verdad, pero ni siquiera a estrenarse.
No, al final tiene la confianza en un equipo, te vas a otro, te vas a otra liga totalmente diferente, te tiene que ganar esa confianza y eso tiene un proceso que muchos consiguen lograrlo y otros no. Eso
de hecho, yo sé que el Valencia preguntó por él y vamos, se rió un rato cuando le dijeron lo de los 12 millones. Y ya pues se pusieron a otra cosa, ¿no?
No sé
otra
si
cosa,
incluso sonó la Atlético
de Madrid. Nada, claro. Como siempre, a no fichar, que es lo que se lleva ahora en el Valencia. 500 días hace que el Valencia no ficha un jugador. Nada más y nada menos.
Javi Guerra era el que no me acordaba yo.
Pues mira, en los dos equipos jugó, en el Levante y en el Valladolid.
En el Levante también.
Correcto.
Oriol Riera le pasó. Bueno, Juan Cala estuvo allí y casi sin debutar se vino a Getafe.
Fulan, ¿no? Juan Cala se fue a Fulan, me parece, sí.
Oye, hay una conversación ahora mismo entre el árbitro y Paco López. Habla el árbitro, Paco López escucha. Yo creo que por los gestos le ha pedido calma, ¿eh? Un poquito de paciencia al entrenador del Levante. No sé si es que estaba protestando o qué, pero ya se le pone punto final.
Nunca diré yo que Paco López puede llegar a ser maleducado, pero sí que es verdad que en los últimos partidos ha elevado un poco su tono, tanto en la banda como en sala de prensa.
A ver la falta, perdona, de Mitchell dentro del área. No hay nadie al remate, nadie a despejar. Hablaba Pedro Zamora en tiempo de juego.
Es que habláis de ataque de entrenador y se mosquea.
No, decía eso, que se ha quejado un poco en sala de prensa y en la banda está últimamente más protestón con los árbitros.
tal y como está el partido, tal y como está el partido con pocas ocasiones, yo creo que ambos equipos le tienen que dar mucho valor al balón parado, tanto Levante como Valladolid. Levante es verdad que lo trabaja bastante bien, pero con las pocas ocasiones que hay, con los pocos huecos, con los pocos espacios, el balón parado de este partido puede ser muy importante.
Falta de Óscar Plano sobre De Frutos. Se levanta ya el jugador del Levante, se disculpa el del Valladolid. La pone en juego el equipo local. Es Rubén Bezo el que abre el juego para Jorge Miramón. Retrasa para Óscar Duarte, el costarricense, más atrás porque ya no hay. Está el portero y ya luego la grada. Atrás, hasta el último instante. La protege Roger, la gana el Valladolid, la despeja Bruno. Buah, hace rato que no vemos fútbol, pero bastante rato.
Pues en Albacete ni te cuento, que hay otra bronca con el árbitro, Antonio.
Pues la bronca es muy clara. Ha habido una entrada ahora mismo de Azamun, del centrocampista del Albacete, que ya tenía cartulina amarilla. Desde mi posición podría ser otra cartulina amarilla. Se la ha perdonado el árbitro, lo han rodeado los jugadores del Zaragoza y aquí ha salido mal parado Narváez, que ha visto por protestar esa tarjeta. Falta, pero no tarjeta. Vamos. Sigue con 11 el Albacete, sigue ganando 1-0 a 5 para el descanso.
Si le ha perdonado esa, es para morirse, vamos. Es para morirse porque le hace el tackle y luego levanta la pierna porque no llega. Entonces, como no llega, levanta la pierna para trabar al jugador del Zaragoza. Está echando espumarrajos por la boca.
¡El Valladolid! ¡Por doble ocasión! ¡Mamma mía! ¡Primer remate de Orellana! ¡No lo pudo atrapar Aitor Fernández! ¡De segunda le cayó a Tony Villa! Y según dice el árbitro, despejó el portero del Levante porque habrá córner. Así que doble ocasión clara para el Valladolid.
Nos quedamos en el córner. Solo saludo a Pedro Martín, Pedrito y sus espumarrajos. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Está que rabia. Ahora le soltamos la correa y le quitamos el bozal en el descanso. Dale al córner.
A ver que el árbitro de momento dice que no se saque. No sé si hay revisión o qué, Zamora.
La mano de Bezo. Ojo a la mano de Bezo. La protestaba Orellana en el remate de Orellana.
Dice que no.
Vale.
Que saquen el córner, que no haya absolutamente nada. Eso es al menos lo que decreta el árbitro. Así que desde la derecha va a botar el córner. En el 42 el Valladolid, que acaba de disfrutar de una doble ocasión clarísima. Michel le pegará con la pierna derecha. Ahí viene el centro dentro del área. El balón suelto. Se lo lleva Morales. Lo gana el Levante. Lo tiene Dani Gómez. Ojo a la contra, que puede ser buena. La aborta Orellana, que me está encantando, ¿eh? Orellana, pero vamos, el mejor de lejos en el Valladolid.
Es bueno el tío.
Y ya tiene algún añito, ¿eh?
Sí. Y debe tener un carácter así como especial, ¿no? Pero sí, futbolísticamente es muy bueno.
35 primaveras le adornan al de Santiago de Chile.
Y los pillaron.
Dentro de los jugadores del Valladolid es uno de los nombres llamados a un poquito a subir la calidad o el manejo de balón del equipo.
No me acordaba yo de que estuvo en el Jerez y en el Granada. ¡Ojo al centro! Va a saltar Aitor Fernández. Atrapa el portero del Levante. 43, la pierde rapidísimamente el equipo local. La gana el Valladolid, la tiene Michel Herrero. Juega para Rubén Alcaraz. Está esperando que alguien se mueva en su entorno. Y al final lo que decide es abrir el juego hacia la parte derecha para Luis Pérez, encarando a Carlos Clerc. Se ofrece Tony Villa, jugando muy bien el Valladolid. Ahora a punto de perderla. La gana el Levante. Dice el árbitro que no hay falta. Así que balón para José Luis Morales.
Todo viene de un exceso de confianza, un mal perfilado de Malsa.
De Malsa, sí.
Al que le está costando más la primera división de lo que yo pensaba, ¿eh?
No, Malsa tuvo una aparición bestial al principio de liga, coincidiendo además con la victoria del Levante en Pamplona. Y hizo algún ratito más, pero luego se ha diluido un poco, ¿eh?
Sí, cuando los físicos se igualan, hay gente que empieza mejor que otra. Y no sé si exceso de confianza o que las categorías están para algo y que a lo mejor el ritmo no es el mismo.
Estamos rozando el 44, pendientes del añadido, 0-0 en Valencia. Alguien iba a hablar.
Sigue siendo un fijo, dentro de la línea.
Sí, sí. Equilibra siendo mucho, sí, seguro.
Tiene un físico, un portento, un futbolista que puede jugar tanto de pivote defensivo como en este caso, que yo creo que hoy entre Radoja y él se reparte esa función, y al final ese físico puede llegar también a llevarlo a ser un...
Pero a lo mejor, Manu, es eso
más ofensivo,
que,
¿no?
Que su virtud es la sujeción,
sí,
y no la circulación.
Claro, yo creo que él es un futbolista para jugar por delante de la defensa. Lo que pasa que con las bajas que tiene el Levante en el centro del campo, pues si a lo mejor jugara Campaña, pues podría jugar por delante de él. O incluso si jugara Melero, podría también jugar por delante de él. Aunque a Melero lo utiliza más de media punta o de enganche, pero en este caso, como no tiene esa opción, a lo mejor él se ve con la incertidumbre de entre que está jugando de pivote defensivo y de centrocampista organizado, y organizando, pues a lo mejor no es su función.
Oye, yo creo que no va a añadir nada, porque el cuarto árbitro ni siquiera ha cogido el cartelón, así que estamos ahora mismo entrando en el 45, vamos a ver si deja sacar de banda el árbitro. Pues nada, se acabó el partido en su primera mitad en Valencia, con empate a cero, con más ocasiones y más llegadas para el Valladolid de la única que ha tenido el Levante. Abajo Zamora, se retiran los protagonistas.
Sí, mucho más claras las ocasiones, porque es que el Levante no ha tenido ninguna, salvo esa llegada muy al principio de Morales, que acabó con un disparo de Frutos. Lo demás ha sido todo el Valladolid, sobre todo la clara ocasión de Rubén Alcaraz. Se retira Orellana, todavía cabreado, no sé si con un compañero o con el colegiado. Camino ya del vestuario, futbolistas del Levante y del Valladolid.
Con el empate, Levante se pone en el club de los 23 con el Getafe y con el Celta. Tiene menos 1 el Levante, menos 7 el Celta, menos 2 el Getafe. Con lo cual, décima plaza para el Levante. 23, tener 23 es estar a 7 de Europa, de los 30 de la Real. Y tener 23 es estar 6 por encima del descenso, a falta de que jueguen los de abajo. Elche 17, a 1 de la salvación. Osasuna 16, a 2 de la salvación. Y Huesca con 12, a 6 de la salvación. ¿Cuántos añaden Albacete, que solo se perdieron 4 minutos en el análisis del penalti, Antonio?
Pues perdóname, Eric, porque estaba pendiente del disparo de Narváez, que terminaba con el balón en el fondo de la portería del Albacete. Había fuera de juego y en ese instante han mostrado la tablilla. No sé lo que se va a añadir, no he visto la tablilla.
Creo que son 2, según pone la televisión. ¿Quién es el equipo arbitral en el campo y en el VAR?
¿En el Carlos Belmonte?
Sí.
Bueno, pues mira, el árbitro principal es Ábalos Barrera, catalán. El árbitro asistente es García Lorenzo, valenciano. Y el gallego Pérez Payas es el que está controlando el VAR.
Pedro Martín, mientras termina el primer acto, ¿qué quieres decir? Porque a mí me parece que está siendo un arbitraje en el que más fallos no se pueden cometer.
Muy buenas. Bueno, aparte que luego el tío añade 2 minutos.
Sí,
sí. Y se queda tan ancho el tío. Pero bueno, es que la jugada que ha habido, que a mí me parece penalti, por cierto.
¿Te parece?
Sí, porque si tú vas en plancha a por un balón, te adelantas, pero luego el delantero que va por la pelota te golpea a ti la plancha, es juego peligroso con contacto y es penalti.
Sí.
Pero es que ha habido una jugada en esta Liga de Primera División exactamente igual, pero al revés. Es decir, en este caso fue el defensa el que golpea al delantero y también pitaron penalti. Vamos a ver, no se puede hacer la misma jugada y penalti las dos, cuando uno es el defensa y otro es el delantero que golpea.
Lo que pasa, Pedro, yo creo que no es penalti, y te digo por qué. Porque tengo la sensación que sí que parece que le presenta la plancha, pero que al final la dé al pie y le acaba dando de punterita, más que de plancha
sí,
al balón.
No, pero va con la plancha por delante, da igual. Sí. Pero lo que no puede ser es que la misma jugada, dependiendo de si es un delantero o un defensa, y te peten las dos penalti.
O sea, que ese era tu tema, ¿no? No darme la razón.
No, pero si tú puedes tener... No, lo que no tenemos que tener es el mismo, tenemos que tener el mismo criterio para las dos jugadas. Si una no es penalti, la otra tampoco.
Ya, pero dos jugadas iguales tampoco hay mucha.
No, es que son exactamente iguales, pero al revés. Uh-huh. Una es el defensa, el que se adelanta, y otra es el delantero, el que se adelanta. Y en las dos pitan penalti, y en las dos, con VAR.
¿Y ha visto la segunda amarilla que le perdona a un jugador de Albacete?
Sí.
O sea, es más amarilla esa que muchas de las que se mostraron ayer, por decirte una cosa.
Sí, no, pero está claro. Pero que luego en las reuniones estas que hacen los árbitros, que se dediquen de verdad a las cosas importantes, que es el criterio en una jugada exactamente igual.
Vale. ¿Por lo demás todo bien?
Sí. Pues ya habéis estado hablando de los 200 partidos de Morales en el Levante, en Primera División, y solamente destacar que los 82 últimos son consecutivos. Porque hace casi 3 años que todos los partidos de Levante en Primera los juega Morales.
Anda, ¿sí?
Me vas a disculpar, Eri, solo una cosa. Y Morales dice que no se siente indiscutible en el Levante. ¿Cuántos dices que ha jugado seguidos?
82, por cierto.
82.
Por cierto, es el jugador con más partidos en el Levante, con más goles en el Levante y con más asistencias en el Levante en Primera División.
Sí.
¿Tú crees que se merece la renovación por números, Pedro? ¿Simplemente por la frialdad de los números?
Titi.
Era
si alguien ha hecho méritos para renovar por el Levante, si él quiere seguir, que me imagino que querrá seguir,
Morales.
Bueno, la antena de Cope es tuya, Pedro, vuelve cuando quieras, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Estos son los números de la primera mitad del Levante 0, Valladolid 0, que se nos fue cayendo. La posesión, fíjate que era muy del Valladolid al principio y al final es del Levante, 54-46%. Tiros a puerta,
ninguno del Levante, uno del Valladolid. Tiros fuera o bloqueados, dos del Levante, dos del Valladolid. Faltas 11-7, cuatro más de los de casa. Corners 4-2, dos más de los de casa, el doble. Y ningún fuera de juego en estos primeros 45 minutos pelados que ha durado la primera mitad. Los mejores, Segarra.
Zamora, ¿te quedas con alguien especialmente del Levante?
Pues mira, ah, oye, hoy con Duarte, va.
Vale. Y con Orellana en el Valladolid.
El arbitraje es inmácula, ¿no?
Sí. No tengo constancia de que haya fallado en nada, ni especialmente gordo, ¿no?
Está bien mi paisano, Eri, está bien. Sí. No le pongamos pega hoy.
Está bien que haya alguno bueno, porque si no... En fin, ¿qué queréis decir de estos primeros 45 minutos? David de la Peña.
Bueno, yo creo que sin estar haciendo el Valladolid nada del otro mundo, está haciendo un poco mejor. Las dos ocasiones más claras han sido suyas y luego a mí me da la sensación de que tiene más claro qué hacer con el balón. Porque es verdad que quizá por las bajas, pero estamos viendo un Valladolid que tiene muchísimo juego interior, lo que hemos comentado de los tres medias puntas, tiene capacidad para asociarse y está construyendo una forma más coherente. Y el Levante, cuando está recuperando la pelota, a mí me está dando la sensación de que quiere ser muy vertical, quiere lanzar muy rápido, sin dar un paso previo, sin tener un jugador ahí entre líneas, a lo mejor que dé un poquito de tiempo para que corran los jugadores que son rápidos, y la verdad es que no ha tenido prácticamente ninguna ocasión. Entonces, a mí me da la sensación de que el Valladolid un poquito mejor dentro de un partido igualado y con pocas cosas, la verdad.
Antes de Manu del Moral, no hemos cantado el descanso en Albacete, Antonio.
Sí, sí, terminó con esos 47 minutos, tan solo añadió dos el colegiado, y por cierto, Eguaras, el capitán del Real Zaragoza, y Jair han rodeado al árbitro. Al final, bueno, pues todo ha quedado en esa protesta, enésima protesta del conjunto maño, que se ha visto presuntamente perjudicado en la primera parte. Ya veremos lo que ocurre con la actitud del árbitro en la segunda.
Manu del Moral, de la primera mitad del Levante 0, Valladolid 0.
Pues, y de cara a los que estamos viendo el partido, a los espectadores, no está siendo un partido vistoso, pero yo estoy seguro que Sergio está contento con lo que está viendo de su equipo, porque al final yo creo que lo que está tratando el Valladolid es de romper ese ida y vuelta que tiene el Levante. Sabe que si entra en ese juego van a salir perjudicados. Y sabe también que en cualquier momento, en cualquier transición rápida que tiene el Valladolid, le puede hacer daño. De hecho, las ocasiones más claras están siendo del Valladolid. Y como bien dice David, yo creo que el Levante necesita esa pausa cuando recupera el balón, no intentar ser tan vertical, sino intentar elaborar un poquito más, porque le está llevando imprecisiones que al final está haciendo que no tenga ese rendimiento ofensivo que nos tiene acostumbrados casi todos los partidos.
¿Se ha quedado alguien calentando con pinta de poder salir de arranque del segundo tiempo, Segarra?
No, están calentando varios futbolistas de los dos equipos, pero vamos, tocando balón y correteando, ninguno haciendo un calentamiento específico.
Y pensando en cambios, David y Manu, mientras hacéis cosas que solo vosotros podéis hacer, son las 9:53, que hay una edad ya, Manu, son las 9:53 minutos, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Está a punto de arrancar el tercer cuarto en el Buesa Arena, en el Baskonia Alba Berlín de la jornada 21 en la temporada regular de la Euroliga. ¿Con qué guarismo llegamos al descanso, Robert?
Con 4 arriba para el equipo vasconista en un partido que está igualado, que no está siendo muy bonito, y con un Polo Nara espectacular, 17 puntos al descanso, 50-46, a punto de empezar aquí el tercer cuarto.
Ya ha terminado en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Osasuna Magna 3, Levante 4. Ha terminado remontando el Levante de Fútbol Sala, que ha ganado su partido a Osasuna. De cambios, ¿tú cuál harías en el Valladolid? Te vamos a asignar el Valladolid, Manu, ya que jugaste ahí.
Pues Eric, yo de Valladolid no cambiaría absolutamente nada. Yo creo que, como te acabo de decir, creo que está haciendo el partido que seguramente Sergio había planteado, y con el transcurso de los minutos, pues cuando los jugadores den señas de agotamiento, pues al final tienes que hacer cambios obligados. Pero ahora mismo, sinceramente, en el descanso dejaría tal cual el equipo.
¿Y tú, David, en el Levante Unión Deportiva?
Pues yo... siendo un poco coherente con lo que hemos comentado, que al final necesita el Levante conservar un poquito más la pelota, darle un poquito de sentido a sus circulaciones. Yo veo a dos jugadores que pueden ser Rubén Rochina y Gonzalo Melero, que le pueden dar ahí mucho. Es verdad que Melero le estamos viendo últimamente en una versión muy llegadora, muy de despegarse del doble pivote y pisar portería rival, que le gusta mucho, pero luego es un jugador que tiene capacidad de pase. Entonces yo creo que estos dos jugadores tienen que entrar.
Que estoy viendo el banquillo del Valladolid, el pobre.
Sí, va muy justito.
Sí, lo tiene justito. Sí, sí. De hecho, David, como bien dice, Melero, cuando empezó a darse un poquillo a conocer, que fue en Huesca, yo creo que recuerdo que partía muchas veces de pivote. Sí, o sea, sí, que sí. Es un jugador que tiene que conserva el balón y que tiene con el balón en los pies, buen futbolista. Lo que sí que es cierto que Paco López lo está utilizando más como llegador, como media punta, pero puede ser que sea una opción de cara a tener ese, a lo mejor ese posicionamiento con balón o esa calidad con balón que a lo mejor Levante hoy con el doble pivote de Marsa y Radoja no tiene o le falta.
Suena diferente el banquillo del Levante, pero bueno, tiene sus 40 y picos también ahí. Georgi Kochorashvili.
Sí, es un georgiano. Y Edgar Sevikian, sí, que es un armenio. Sí, es una cosa así un poco...
Qué exótico, ¿no?
Exótica, sí, los dos han debutado ya, con el primer equipo.
Sí, sí, pero bueno.
Pero, sí,
uno no lo consume todo, ¿sabes?
Pero que me refiero que es eso. Llama la atención, sobre todo, hay mucho cachondeo aquí en Valencia cuando, claro, se habla de canteranos y te dicen que son Georgi y Sevikian. Suena un poco a coña, pero sí, sí, son gente del filial.
Oye, y hablando de banquillos, en el del Valladolid está Kuki Zalazar, que es el hijo de José Luis Zalazar.
Mira, ayer le nombramos con un córner que intentó el Barça en Cornellá.
Jugó el otro día, por cierto, contra Elche.
Sí, y jugó, y no llegó a marcar, pero...
Esta es media punta.
Sí, bueno, y en Copa fue titular el otro día.
Si en el golpeo tiene la calidad del padre, la uña del pie...
Yo creo que... siendo buen jugador, yo lo he visto en el filial, que jugaba con Miguel de la Fuente, este chico que bueno, que tuvo el problema con el Leganés y tal este verano, y es buen jugador, pero es que el padre tenía un, o sea,
era muy
un golpeo de balón espectacular.
Ya tenemos una edad, ¿eh?
No te creas tú, que tienes su gracia, ya acordaste.
Oye,
de los padres.
Y Bardi, ¿qué tal está? Porque en un partido tan cerrado, a lo mejor un balón parado, como decíais antes...
Bardi está en el banquillo, pero es poco probable que pueda salir, ¿eh?
Ha tenido una lesión larga, ¿no? De larga duración.
Se lesionó el 10 de noviembre, sufrió una hernia con Macedonia. Mira, ahora está, por ejemplo, abrazándose con Bruno Bardi. Y pues eso, lleva más de 3 meses sin jugar. Dijo ayer Paco López en la previa que está todavía bastante verde Bardi. Por cierto, he dicho yo que Edgar Sevikian es armenio, no es ruso, confundido. Ruso.
Bueno, pero vamos, de origen armenio, seguro.
Ojo con Putin.
Bueno, pues a ver qué pasa en este segundo tiempo. Van saliendo los futbolistas. Vamos a repasar las noticias en la ronda informativa y nos quedamos en la segunda mitad del Ciudad de Valencia.